Bienvenidos una semana más al consultorio del Dr. Feelgood. Como cada semana estamos aquí preparados para intentar conseguir que paséis una mañana más agradable, conseguir hacer que seáis un poquito más felices. Para ello tendremos con nosotros a varios de nuestros colaboradores pacientes que conseguirán que os sorprendáis con historias y que os replanteéis algunas preguntas. Vamos a empezar sin más dilación, el consultorio del Dr. Feelgood. ¡Empezamos!
Y llegamos ya a una nueva sección del Versus de Cine con Borja Antón. Bienvenido, Borja.
Hola.
Y con Miguel Artiaga. Bienvenido, Miguel.
Hola.
Hoy, en nuestras dos últimas secciones que nos quedan por delante, en esta penúltima sección, vamos a hacer un versus de actrices. Un duelo de mujeres, a ver cuáles son nuestras actrices favoritas y si convencemos al público de que nuestra actriz favorita es mejor que las otras. Bueno, Borja, ¿tú a quién has escogido?
Yo a Carey Mulligan.
¿Y tú, Miguel?
Frances McDormand.
Yo he escogido a Audrey Hepburn, que ya veréis cómo vais a competir con Audrey Hepburn, no lo entiendo, pero bueno. Así que bueno, mira, Miguel, ¿por qué has escogido tú a tu actriz?
Vale, yo he escogido a Frances McDormand porque, bueno, puede haber muchas actrices mejores y demás, pero es una reivindicación personal. O sea, que una persona que... Frances McDormand, la habéis visto, no es precisamente una belleza, es una mujer más bien del montón, visto que dices, podría ser tu vecina del quinto, y bueno, pues ha ganado un Oscar, ¿no? Eso, aunque suene así un poco duro y tal, ¿cuántas actrices que no son potencias, sabes, en cuanto a belleza, han ganado un Oscar? Muy pocas. O sea, es una reivindicación mía personal en favor de que las historias también necesitan mujeres feas y mujeres menos agraciadas, y esto es así, no por ello van a ser peores, o sea, ni mucho menos.
¿Y tú, Borja?
¿Por qué he elegido a Carey Mulligan? Bueno, como muchos dicen, es la nueva Kate Winslet, que es bastante decir, y tampoco es una belleza demasiado potente, simplemente...
Bueno. Uy, hombre, bueno. A ver, tampoco es verdad. O sea, no es a lo mejor equiparable a Scarlett Johansson, pero sí que tiene, ¿no?
Tiene esa ternura en la mirada, pero vamos, que tampoco, que no es Scarlett Johansson o Keira Knightley, por decir, por comparar ya con actrices de su generación.
Pero tampoco es Frances McDormand, que...
Bueno.
Bueno, bien, tranquilo, ya te veo con ganas,
ni Audrey, ni Audrey Hepburn.
Hombre, no, a ver, claro. Audrey Hepburn es, o sea, es, por favor, la actriz. O sea,
bueno,
estamos hablando de... Es que... No sé cómo la podéis comparar, de verdad.
Hombre, su registro era bastante limitado, es decir.
Sí, bueno.
Bueno, limitado, ¿no? Pero, a ver, tiene movimiento de películas y... Lo que ella tenía un tipo de papel, también en la época era muy típico coger y encasillar a una actriz en un tipo de papel y hacer todas las películas con ese tipo de papel. Y... Pero vamos, a ver... Estamos hablando de Hepburn, insisto.
Es el mito y demás, pero es eso. En esa época tiene razón en que se encasillaba mucho y era algo normal. Pero por eso yo pienso a veces, todas estas musas tipo Audrey Hepburn o Marilyn Monroe y demás, no eran grandes potencias dramáticas precisamente. A día de hoy, que bueno, yo creo que a cuestión de belleza y demás, hoy en día, pues tienes todo lo que quieras y demás, hubieran podido competir a tal nivel, o sea, se hubieran convertido en mitos a día de hoy.
Pues yo creo que sí. Por ejemplo, Hepburn, tú estabas hablando de la belleza y demás, Hepburn evidentemente era muy guapa, pero fue una actriz que rompió moldes, porque entonces lo típico era la diva, ¿no? Ava Gardner, todas eran grandes divas del cine. En cambio, Audrey Hepburn nunca fue de diva. Ella rompió con ese molde. Tú hablabas en este caso del molde de la belleza, ¿no? Con McDormand. Pero en este caso, Hepburn lo que rompió fue ese molde de la diva. Ella siempre fue muy sencilla. Y fue muy sencilla tanto en sus películas como lo fue en su vida personal. Nunca fue de estrella hollywoodiense y sí que rompió muchos moldes en ese sentido. O sea, evidentemente la chica era muy guapa y evidentemente su belleza le ha ayudado, pero no fue una gran diva, ¿no? Como nombrabas a Marilyn Monroe, era otro tipo de actriz y sí que fue una sorpresa y rompió en su época.
Sin embargo, sí que después se le ha idealizado bastante.
Se le ha idealizado, pero eso siempre pasa con todos los clásicos, queramos o no. Pero, ¿por qué se le ha idealizado? O sea, se le ha idealizado ya no solo porque, para mi gusto, era una gran actriz. Y decir de los registros, bueno, quizás tampoco le dieron la oportunidad de dar otros registros. Pero, por ejemplo, ella también fue una gran actriz de teatro. Hizo teatro, hizo musicales también. Entonces, ella sí que tenía, era bailarina, o sea, sí que tenía una gran variedad. Otra cosa es que luego en el cine, en Hollywood, le dieran ciertos tipos de papeles que quizá no eran tan variados.
Eso, es que esa es la cuestión, a lo mejor. En un registro, por ejemplo, de un cine más social, ¿hubiera rendido Audrey Hepburn?
Yo creo que sí.
¿En un Fargo?
Fargo, por ejemplo, como Frances McDormand.
O en Shame.
Pero yo creo que, a ver, evidentemente en un Fargo quizás que no lo hubiéramos visto. O sea, no hubiera pegado en una película como Fargo. No lo hubiera visto yo haciendo de una... Quizá porque simplemente no nos hubiéramos creído el personaje solamente por su físico. Es una película que hubiera necesitado una persona más normal, ¿no? Que también es un poco el baluarte, ¿no? De McDormand, es que es una chica normal y que entonces pues la utilizan para papeles, entre comillas, ¿no? Lo de normal, ¿no? Porque Fargo es muy normal, pero tampoco es que sea muy normal lo que ocurre. Pero yo creo que Hepburn sí que hubiera podido dar ese registro para otros tipos de papeles. Otra cosa es que se los dieran o no. ¿Y por qué se le ha mitificado? Es que ya no solo se ha mitificado porque era una gran actriz, sino porque además, fuera del mundo de Hollywood, fue una gran persona. O sea, y se le reconoce por sus obras caritativas, le conoce. O sea, no fue una diva de esta se me sube a la cabeza y me creo la diosa del planeta, sino fue una tía súper sencillita, que era una gran actriz. A ver, es ahí nuevo en diamante, o sea, es preciosa la película, o sea.
Bueno, también está un poco sobrevalorada.
Sí, yo también.
Para
mí también me ha parecido.
Roma, My Fair Lady, son grandes películas y son grandes papeles que ha hecho ella.
Bueno, en realidad casi el mismo papel.
Sí.
ahí, vale, ahí.
Es eso, es que el tema de el registro, del encasillamiento, es que, no sé, a lo mejor es una cosa personal, pero a mí me gusta ver a las mismas personas haciendo cosas diferentes. Es que es algo donde, no sé, o sea, yo creo que cuando interpretas un papel, en realidad lo que es un personaje en sí es como la representación de, no sé, de un sentimiento o la representación de un modelo arquetípico, un estereotipo, lo que sea. Entonces yo creo
que
las personas tenemos muchas partes de esos modelos o de esos sentimientos que se quieren expresar en la película. Entonces, para mí, un actor, actriz, que es capaz de meterse en un papel dramático y luego hacer una comedia y luego hacer lo que sea, es alguien que tiene, vamos, o sea, un control de lo que es él mismo, ya no solo del hecho de que sabe interpretar y es versátil, sino un control personal que no lo tiene alguien que a lo mejor está más perfilado hacia un sitio.
Eso está claro, pero también... Yo creo que es un error el decir, claro, es que esta actriz no es... No lo sabe, o sea, yo creo que sí, que ella demostró ser una gran actriz y que sí que hubiera sido capaz de hacer otros registros. O sea, tampoco le podemos acusar de... Es que no has hecho un registro de costumbrista. No, tampoco le han dado la oportunidad.
Ya, pero bueno, o sea, es que el hecho es que ella ha quedado como un mito solo con un... ¿Sabes? Con un tipo de papel. Eso es lo que a mí no me...
Exactamente.
Exacto.
Borja me apoya.
Siempre os apoyáis contra mí. Es
bueno,
un complot.
Tú que haces malas elecciones.
O sea, a ver, y porque hablamos, sí. Pero decir, siempre es un mismo registro. Pero a ver, yo sinceramente, McDonald's, que sí, Fargo es una pasada. Pero una actriz que ha participado en Transformers 3, sinceramente,
bueno,
solo
mira,
por.
Eso...
A ver, Transformers 3 y hay un Flux. O sea, solo con eso ya pierdes muchos puntos.
O sea, bueno, eso es parte de,
sí,
de
vale,
la teoría.
Tiene mucho registro, es capaz
de
participar en Transformers 3.
Por eso, o sea,
que
sin embargo,
no me digas, hombre,
y sin
que
embargo,
es lo Frances peor de este planeta esa película.
Sin embargo, Frances McDormand ha participado, o sea, ella viene, lo sabéis, ¿no? Que ella es la mujer de Joel Coven, de los hermanos Coven.
Encima ves enchufismo.
Sí, o sea, no, esto vino antes. O sea, ellas, los hermanos Coen, la primera, la ópera prima, que fue Sangre Fácil, ellos empezaron a rodar Sangre Fácil y demás, y de ahí es como que surgió el amor, ¿no? O sea, se conocían antes de empezar y demás. Y bueno, o sea, ha participado en todo tipo de cine independiente, todo tipo de cine social, todo tipo prácticamente de todo. Y bueno, pues también hace blockbusters. Porque, no sé, yo creo que en Hollywood también a veces, inevitablemente, se necesitan un papel de, yo qué sé, la mujer pues más cotidiana, más... Y bueno, pues recurren a ella porque saben que puede dar perfectamente el callo, ¿no? Y
Ella no tiene capacidad de decir, esto va a ser un bodrio de película, en esto no participo.
Bueno, pero bueno, ella es...
De todas formas, a ella también
yo
le pasa...
Yo no lo veo malo del todo. A lo mejor ponerte ahí en primera plana en Transformers 3 y hacer la película tuya, pues sí que está mal. Pero no sé, o sea, los papeles que tienen los blockbusters normalmente siempre son de reparto. O sea, muy, 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 muy secundarios.
De todas formas, creo que a ella también le pasa un poco como a Uma Thurman, que solo le sabe sacar partido Tarantino. Pues a ella parece que solo le sepa sacar partido su marido.
Ojo, que yo en Casi Famosos, a Matt Norman la vi muy, muy bien, haciendo de hippie, ¿sabes? Haciendo de mujer alternativa, que encima es el papel que no suele hacer.
Yo, Matt Norman es una actriz que dices, sí, no es mala actriz, pero dices, buena actriz, algunos papeles los hace bien, pero tampoco la veo una actriz que sobresalga, o sea, que digas, ¡buah, qué papelón! ¿Sabes? Es que esta tía lo ha bordado y es una pasada, me encantaría... verla en otra película y en otra. No, es una actriz que tú la ves y dices, lo hace bien. Vale, mola, está guay lo que ha hecho. El papel este en Fargo, mola. Pero no es una actriz que tú digas, guau, Fargo mola la película. O sea, la película está genial.
Pero es que la película...
Pero tú ves a ella y ella dices, sí, es una buena actriz dentro de esa película. Pero no dices, lo ha abordado. O sea, tú ves actuaciones de otras actrices, de otros actores que dices, es el actor y la película. Ella no es la actriz.
Pero normalmente es que suele participar más en repartos un poco corales. Y esto se deriva un poco de la forma de hacer cine de los Coen en este caso. Pero por ejemplo, no sé, en Casi Famosos y demás, sí que se le ve que es capaz de coger un personaje y hacer lo suyo. Aunque ella sea un tipo de persona totalmente diferente.
Sí, pero tú por ejemplo antes hablabas de quejándote de la gran Audrey Hepburn, de la capacidad de hacer otro tipo de papel. Yo en este caso de Matt Norman me quejo de la capacidad de ser realmente una actriz protagonista y de ser una actriz que pueda llevar ella la película. O sea, bueno, no ha demostrado todavía ser capaz de coger una película, llevársela a las espaldas y hacer grande una película, ya no solo porque evidentemente la película esté bien, sino porque ella haga un papel que lo borde.
Bueno, no sé, o sea, eso, por ejemplo, a mí en Fargo, ya que la hemos mencionado, yo creo que en Fargo, si sin el papel de Matt Dorman, esa película se caería, se perdería el significado. Simplemente sería, pues eso, pues una comedia negra así muy graciosa.
Sin el papel, pero sin ella, pones a otra actriz que lo haga bien y la película seguiría estando bien.
Bueno,
es lo
pero
que me refiero. No es una actriz que tú quitas a la actriz y digas, esa película sin esa actriz no es la misma película, ¿sabes? O sea, yo, Audrey Hepburn, en el caso de Audrey Hepburn, la quito de Desayuno con Diamantes, yo no veo otra actriz haciendo Desayuno con Diamantes.
Pero eso no es más una percepción subjetiva tuya, porque yo creo que al fin y al cabo, si encuentras una buena actriz, te va a hacer el buen papel igual, ¿no?
Sí, pero evidentemente tú coges una buena actriz, te vas a ser capaz de hacer cualquier papel. Pero que ella ya ha sido capaz de que una película, ¿sabes?, se una tanto a esa actriz, ¿sabes? En este caso, he puesto caso de Audrey Hepburn con Desayuno con Diamantes. O sea, tú ves Audrey Hepburn y la primera película que te viene a la cabeza, o tú hablas de Desayuno con Diamantes y la primera imagen que te viene a la cabeza es Audrey Hepburn. Tú hablas de McDormand o de Fargo y la primera imagen, a mí de Fargo, la primera imagen que se me viene es cuando están triturando al tío y está llenando la nieve de sangre.
Pero no
relaciono la película con la actriz. Evidentemente sí, porque la ha hecho ella, pero me refiero que la veo unida, inseparable.
Pues eso no es lo que pensó la Academia Hollywood, ojo.
No, la Academia Hollywood lo que pensó es que lo hizo muy bien. Bueno, y Borja, ¿qué? ¿Estamos aquí? No, es Borja, que no, es calladito para no recibir.
Claro, porque no podéis.
Porque no podéis, claro, no. Normal, ¿qué ha hecho Mulligan?
Bueno, cuatro peliculones.
Cuatro cosas ha hecho, querrás decir.
Y muy bien, las cuatro. Y versátil.
¿No crees que todavía le falta como para ya decir una actriz? O sea, que todavía le falta mucho por demostrar.
Para nada, ya está totalmente consolidada.
No estoy de acuerdo.
Creo que es la mejor de su generación. O sea, tú ves a Scarlett Johansson, lo siento, ¿no? A Keira Knightley, que solo hace papeles de época. En cambio, ves a Carey Mulligan, que es capaz de ser tierna en Drive o rompedora en Shame, por ejemplo.
Yo creo que aún le falta para demostrar que es una buena actriz, evidentemente, lo está demostrando, pero que todavía le falta para demostrar que es una, digamos, gran actriz.
Yo creo que no.
¿Cuál puede ser el factor? Porque sí ha hecho buenos papeles, pero es eso, le falta un poco, como tú decías a Frances McDormand, el hacerse con una película, y le falta también reconocimiento, quieras que no, de su generación sí que hay, como tú has dicho, Scarlett Johansson, Keira Knightley, van en cuestión de influencia y demás un paso por delante.
Pero van un paso por delante más en cuanto a estética. Por ejemplo, ella sí que ha sido reconocida por la crítica y los premios. Ella ya tiene un BAFTA, ha sido nominada al Oscar.
Pero es lo que hablamos. Tiene la nominación, tiene un BAFTA, sí. Pero le falta, yo creo, que un puntito todavía para...
¿Y qué puntito? ¿Si ya lo pues tiene?
No, sí, ha hecho grandes películas, pero quizá lo que yo comentaba de Madonna, le falta, o sea, una película que la unamos a ella, digamos, su película.
Buah, An Education, es ella.
Sí, pero aún así no...
¿Pero qué?
Que no.
Es una... hombre, sí que es una buena película, pero es lo que tú dices.
Pero por ella.
Sí, pero es lo que tú dices, Hugo, o sea, no es una película que... te venga un flash y ¡pam! No sé, o sea, no es una cosa que esté...
Y tengas la imagen de ella...
¿Cómo que no?
No, yo creo que no, que todavía no tiene... No ha calado tanto en la gente.
Igual, porque...
Yo creo que para que una actriz, digamos, sea una... No una diva, sino, digamos, que estén, digamos, en el colectivo social, ¿no? En la mente colectiva social, necesitas una película o algo. Yo qué sé, Fargo, por ejemplo, lo consigue. Yo creo que es una película que con el tiempo ha conseguido que la gente la tenga clavada, ¿no? Y recuerda perfectamente las imágenes, recuerda, no tanto de lo que decía yo, ¿no? Tanto a la actriz, ¿sabes? Hepburn, por ejemplo, de Sueño con Diamantes, que quizás es la más referencial, ¿no? Entonces yo creo que le falta todavía, sí, a Nunca es una buena película, Drive está muy bien, pero todavía le falta una película que cale en el colectivo social, que cale tanto en la gente que la gente enseguida relaciona a esa actriz.
Quizá el tiempo. El tiempo, hay que ver cómo envejece.
Yo creo que es pronto todavía.
Hombre. O
sea, yo creo que con el tiempo lo conseguirá.
Pero mira.
Lo que le falta es eso, una película, digamos, que lo pete de tal manera que la gente haga enseguida la relación.
Va, pero fíjate, con cuatro películas, mira dónde está ya.
Claro, pero es lo que hicimos. O sea, si yo estoy seguro que con el tiempo. Le falta eso, decía, tiempo y ese punto, ¿no? Le falta esa película. Que no es que haya hecho malas películas ni que sea mala actriz, pero le falta esa película que cale tanto en la gente que enseguida la gente haga la relación.
Va.
Bueno, para ir acabando, va, una frase final, una de defensa de vuestras actrices. Venga, Borja, vaya que está tan...
Pues nada, yo sigo pensando que de su generación, sin duda, es la mejor y con los cuatro papeles que ha hecho, se ha ganado todo mi respeto y el de todo el público y toda la crítica.
Miguel.
Yo, bueno, redundar en lo que he dicho al principio, que es una actriz con mucho talento, que no tiene, en parte, sí lo tiene porque ganó el Oscar y demás, pero debería de tenerlo más por el hecho de eso, de dar unos matices y de apoyar también un tipo de cine a veces, de ser versátil, que muchas, la gran mayoría de las actrices de Hollywood no tienen.
Pues yo, como última defensa de Hepburn, decir que, o sea, para mi gusto no ha habido actriz que en la sencillez, sin ser una diva, haya conseguido cautivar tanto, y que yo sí que pienso que es una gran actriz, que hubiera sido capaz de hacer otros muchos papeles si no se le dio la oportunidad, aunque vosotros no creáis. Y que ha demostrado ser, y también por eso se le considera la tercera mejor actriz según el Instituto de la Academia de Instituto de Cine de la historia. Pues nada, próximo programa, el último, tendremos el último combate a muerte con actores que eso se plantea realmente duro. Así que nada, hasta aquí dos semanas.
Bienvenidos a la spin-off inversa de Feedback en el Dr. Feelgood.
Bienvenidos una semana más a la sección de nuestra querida científica. Yo siempre la nombro como científica. Bienvenidas, Ángeles.
Bienvenido, doctor. Bueno, científica, sí, se me puede considerar científica. ¿Por
si
qué
yo,
no?
Si yo soy doctor, tú eres científica.
Y que yo soy doctora también, ¿eh?
A ver, doctora científica, ya, ¿qué más se
puede pedir?
Doctora
en biología molecular, por favor.
¿Qué más se puede pedir?
Pues alguna cosilla más, pero bueno, no lo voy a decir, para no echarme piedras en mi propio tejado.
¿Qué nos traes hoy en la spin-off inversa de Feedback?
Pues a la spin-off inversa, pues como siempre, pues yo te cuento todas mis vivencias científicas. Que son muchas últimamente, y más que te contaré, porque aunque la terapia yo creo que falta poco para que finalice.
Ya nos queda... Es más, este ya es el último de Feedback, aunque nos queda un programa más de Dr. Feelgood. Sí. Ya hoy te voy a dar el alta, por fin.
Sí, bueno, no he sido la última en persona a la que van a dar el alta aquí, pero bueno, me alegro, he mejorado bastante.
Que has avanzado más rápidamente que otros. A otros les está costando un poquito más... Se salta en la medicación y claro.
Claro, yo tengo ahí mis protocolos, ahí soy
claro,
más
claro.
Exacta.
Eso es la mentalidad matemática, ¿no?
Exactamente.
De la ciencia.
Y de matemáticas también vamos a hablar hoy, por cierto. Aunque no es exactamente lo mío, pero algo muy mío va a tener que ver con las matemáticas. Porque todo ha sido maravillosamente estocástico y fantástico en mi último fin de semana. Y tengo que decir que, bueno, ya comentamos que el Salón del Cómic, un sitio supongo que maravilloso para mi doctor... ha tenido una parte muy importante dedicada a la robótica, la exposición Robots en su tinta. Y nada, bueno, pues yo recomiendo que la gente esté pendiente de todo el material que se vaya a publicar acerca de Robots en su tinta, que se publicará, bueno, se publicó lo previo y se irán colgando poco a poco todo pues, material al respecto, robotsensutinta.blogspot.com, y también en mi página, que yo iré poniendo mis cosillas.
Claro, hombre, hay que estar al tanto.
Al tanto de todo, y bueno, me podréis ver cómo hago andar un robot y todo.
Esto ya, sí, proezas, sí. ¿No? Ya aquí...
Sí, sí. Bueno, yo estoy súper contenta porque había distintos talleres, bueno, había pues una exposición de distintas viñetas que te hacían un recorrido desde la ficción a la realidad de la robótica, que nos hizo el comisario de la exposición, nos lo explicó todo, bueno, súper majo con nosotros. Y bueno, había de todavía concursos de robots, concursos de sumo de robots, que era emocionante. Yo nunca pensé que me podría emocionar tanto con eso, pero vamos, la gente ahí, ¡wow! Impresionante. Al final, creo que ganó Smith Jr. El robot que ganó la competición de sumo, y era impresionante. Todo el día ahí con el tema de sumo, de mini sumo. También había de robots que van con ruedas y que tenían que completar un circuito.
Siguiendo la línea, ¿no? Normalmente es una línea, ¿no? Y van siguiendo.
Sí, sí, sí. Y nada, la verdad es que como era todo el día, eso no lo pude ver, pero bueno, estuvo fenomenal. Bueno, me lo pasé súper bien.
Vamos, Pip, como una niña pequeña ahí disfrutando con los juguetes.
Sí, con todos los robots, ahí haciéndome foto con los robots, ahí, bueno, me comí hasta una tarta de robot.
¿Una tarta de robot?
Sí, había una de los robots del Instituto de Robótica Industrial de la Universidad Politécnica de Cataluña, que se llama Tibi, que fue la robot que ayuda a inaugurar el salón. Pues una empresa de tartas hizo una reproducción de tarta y nos la comimos. La pobre por ahí, ¿tú te crees qué crueldad?
Es que
luego pasa lo que pasa en las películas, claro, que claro, se vuelven...
Se rebelan.
Claro.
Se rebelan, normal. Nos estamos comiendo en tarta.
¿Qué quieres?
¿Qué quieren hacer conmigo?
Y nada, pues eso. Y también una actividad que tampoco fui, pero que también estuvo muy bien, que hablando de robots, que es el Revelan, que se proyectó la película Hardware de Richard Stanley, que estaba también Richard Stanley ahí, que dieron una charla acerca de los robots en la ciencia ficción, y la verdad es que genial. Y también estuvo, por cierto, el director del Festival de Sitges, Ángel Sala, que bueno, ya se había presentado hace poco el tema del Festival de Sitges, que es el fin del mundo. También muy propio para
hombre,
este año.
Es que este año es lo que toca. Es lo que toca. Antes de que se acabe el mundo, pues que hagan el festival.
Claro.
Entonces, ya como una premisa de lo que se nos viene encima, ¿no? Según los mayas.
Pues yo, doctor, le recomiendo que usted venga conmigo al festival antes de que se acabe el mundo.
Así, ¿no? Es mi última oportunidad. Ya fui un año hace ya bastante tiempo.
Pues usted tiene que ir.
Hay que repetir antes de que se vaya todo al garete.
Exactamente. Pues no sé cómo vamos de tiempo, porque voy a hablar de la segunda parte.
¿Con qué nos vas a ilustrar en esta segunda parte?
Pues bueno, ya en realidad yo no voy a ilustrar de nada, porque yo no sé nada, de nada.
Ah, bueno, tampoco, eso de no saber.
Y bueno, pues fíjate que hablando de todo lo estocástico, coincidió que ese fin de semana se presentaba en Barcelona, bueno, ya se había presentado en el SOS 2 días antes, un homenaje a Alan Turing que ha hecho Hidrogenes, que es Genís Segarra y Carlos Ballesteros, de austrohúngaro, que han hecho, vamos, un disco temático sobre Alan Turing, porque hay que recordar que este es el año Turing, porque se conmemoran 100 años de su nacimiento, de este matemático británico, que fue una persona muy innovadora. Bueno, hay que decir que fue un héroe de guerra también, porque ayudó a descodificar los códigos, los mensajes cifrados del bando nazi, que ellos hacían, lo codificaban con la máquina Enigma, y él se encargaba de descodificar eso. Entonces fue pues, con un equipo de gente a su servicio, pues ahí estaba Alan Turing para descodificarlo.
Eso da para una película.
Sí, eso da para una... Bueno, hay películas ya por ahí. Bueno, hay un telefilme que se llama Breaking the Code, que a ver si la puedo ver. Pero Alan Turing tuvo un mal final porque, bueno, la sociedad de la época no avanzó mucho desde el siglo pasado y había en vigencia una ley que consideraba la homosexualidad como una indecencia y un delito. Entonces, pues, una noche cogió una manzana bañada en cianuro y le dio un mordisco y ahí se quedó dormido. E Hidrogenes, lo primero que han hecho es un beso para despertar a Alan Turing, porque Alan Turing se inspiró en Blancanieves para este final. Así que vamos a ir un poquito de...
Qué poético todo, ¿no?
Es fantástico.
Una muerte poética, una canción muy poética. Sí, madre mía.
No, además se te han puesto mucha investigación, porque se lo han currado mucho, han leído mucho, han visto muchos documentales y han puesto mucho cariño también.
Pues vamos a escuchar un poquito de esta canción, de El Beso, a ver cómo nos suena.
Qué beso tan bonito.
Qué precioso.
Pues sí, porque...
Emotivo.
¿Eh?
Ese motivo.
Sí, ese motivo, porque la verdad él se suicidó porque se le dio elegir entre la cárcel y una terapia hormonal para una especie de castración química y claro, acabó fatal el pobre, se deprimido y ninguneado y acabó así. Y una pena porque quién sabe si no hubiera pasado todo aquello...
Lo que podría haber llegado a hacer.
Claro, mucho más de lo que hizo porque... Hay que decir que, pues, por ejemplo, los captchas está basado un poco en su concepto de la inteligencia artificial. De hecho, tienen una canción también dedicada al captcha. También, bueno, es que yo tengo que decir lo demás, lo tenemos aquí delante.
El disco y... Vamos, que lo tiene incluso firmado y todo.
Claro.
Aquí nuestra paciente se siente orgullosísima.
Hombre, claro, porque... No, es que... Uy, que me voy del micro aquí porque estoy viendo aquí el disco. Y bueno, yo no sé qué más dará tiempo a contarte acerca de la figura de Alan Turing. Este disco comenzó como un encargo que le hicieron a ellos, pero por la crisis se canceló, pero ellos ya habían leído tanto y habían hecho tanta labor de investigación y estaban muy inspirados y lo han sacado ahora. Y la verdad es que el resultado, pues bueno, yo estoy muy contenta con el resultado. Aquí es que además tenemos desde, por ejemplo, una canción dedicada a la captcha, que está muy bien, que es como te pones en el lugar de una persona que quiere saber quién hay al otro lado, o sea, te pones en el lugar del captcha, Que bueno, esto está, el CAPTCHA está basado en el concepto de la máquina de Turing, que sí que a lo mejor sí que le sonará a usted, que consiste en poder discernir si una, si lo que tiene un observador, un juez, espérate que me voy a mover con el micro.
Se va desplazando con el micro.
Claro. Tiene que elucidar si su interlocutor es un robot, o sea, es una máquina, uh-huh, o una persona.
Una persona.
Entonces, la única, hay una interfaz para comunicarse, claro, no puedes ni escucharla ni verla, y tanto el pseudo, o sea, el presunto humano como el presunta máquina pueden mentir. Entonces, hay que saber si
discernir cómo,
si es una máquina o un humano. Y
Manjo, salía en Blade Runner.
Exactamente, eso está basado. Por eso pensaba que usted lo conocía.
Pues había, no había caído, claro,
hay una conexión.
Al decirlo,
claro. Y
la tortuga boca abajo. Si hay que darle la vuelta o no, en mitad del desierto.
Eso yo no me lo sé, sí, yo. Cuéntemelo.
La pregunta que hacían para descubrir si era un replicante o no era si te encontras una tortuga en un desierto con las patas hacia arriba, si le das la vuelta o no. Mm. Y esa con la que descubrían si era un replicante o no.
Madre mía. Bueno, pues tenemos desde esta canción dedicada al CAPTCHA como una canción dedicada a Mark I, que era una computadora en la Universidad de Manchester, porque él acabó sus días en Manchester, que era de, aunque creo que en Manchester no nació, pero bueno, su vida la desarrolló aquí en Manchester. Y bueno, tenían esta máquina que, pues, aparte de operaciones matemáticas, que creo que tenía una RAM de 256 palabras.
Madre mía.
Sí, sí.
Y aquello era una supercomputadora que hoy en día,
claro,
ya queda de chiste.
Eso no es nada. Pero les hacían hacer de todo, y entre ellos una de las aplicaciones que tenía, aparte de jugar a las damas y las operaciones matemáticas, por supuesto, era escribir cartas de amor. Entonces han hecho una canción también de las cartas, de la traducción de cartas de amor que escribía Mark I, la máquina de en la Universidad de Manchester. Así que, pues nada, pues ya.
Pero nos vamos a medio despedir, ¿no?
Sí,
con una,
vamos,
de esas canciones.
Sí, porque yo les pregunté que, pues, que en el futuro cómo iba a ser, qué van a opinar de nosotros las máquinas. Y yo creo que la mejor contestación es esta canción que vamos a ir, que es la última del disco. Y bueno, pues si queréis saber más, pues nada, hay que ir al Año Turing, a la página del Año Turing, o también iros a Feedback Ciencia, que muy pronto habrá mucho material de Alan Turing y también de Robots en su Tinta.
Vamos a escuchar un poquito de esta canción.
Ingeniero inglés de vacaciones en Francia después de Waterloo. Descubre los telares, mecanismos programables e imagina hilos de operaciones calculadas en patrones bordados por máquinas. Después de Waterloo, el gobierno inglés quería controlar las nuevas ciudades industrializadas. Manchester, Leeds y Birmingham. Moría más gente de la que nacía. El imperio demandaba máquinas de vapor capaces de censar a toda la población y calcular los riesgos y las primas para las nuevas compañías de seguros de vida en Manchester, Birmingham y Leeds.
Y bueno, Ángeles, mientras sigue sonando de fondo esta emotiva canción,
sí,
tenemos una emotiva despedida del consultorio de Torcidus. Te voy a dar el alta. Creo que te lo,
bueno,
tienes más que merecido.
Aquí tiene mi firma del alta, que me vas a firmar,
sí,
ahora.
Sí, te voy a firmar el alta con el expediente completo, limpio, ¿eh? Perfecto.
Sí, he expiado todas mis culpas. Sí. Bueno, pues espero salir mejor de aquí, de lo que entré.
Eso seguro. Más sonrientes, pero por lo menos.
Sí, hombre, siempre es un placer estar aquí con el doctor Philwood y hablar de todo lo que habla él, que bueno, que aquí hay de todo. Es que das cabida a todo aquí en el doctor Philwood.
A mí ha sido un placer también tenerte aquí y poder hacer llegar un poquito la ciencia y ciertos aspectos de la ciencia que la gente se sorprende, para que la gente lo conozca un poquito más, oye, y que se dedique a entrar en tu blog para que lo lean y descubran más, sí. O simplemente que investiguen.
Sí, sí, que hay mucho en la red de divulgación científica ahora mismo y cosas muy interesantes que se están haciendo. Y yo pues hago lo que puedo. Tampoco...
Pues lo dicho, ha sido un auténtico placer y espero que se nos vuelvan a cruzar nuestras voces por las ondas en un futuro.
Esperemos
que estoy
que sí.
Seguro que sí.
Espero que sí. Un abrazo.
Demandaba máquinas de precisión, calculadoras monstruosas que permitan conocer con exactitud dónde caerá la próxima bomba, en Manchester, en Birmingham o en Leeds.
Y ya estamos en nuestra sección mágica con nuestros dos magos favoritos, con el mago Tatán.
Muy buenas.
Y con Daniel Collado.
Muy buenos días, muy buenos días.
Bueno, hoy estoy seguro que nos vais a dejar de nuevo boquiabiertos y estupefactos.
Y ojipláticos.
Ojipláticos.
Se nos van a caer los ojos de las cuencas, como diría Luis Piedrahíta, ¿no?
Sí, sí, de la sorpresa, ¿no? Sí,
de la impresión.
Esperemos.
Bueno, pero que sea luego cuando acabe el programa, ¿no? Que si no también un poco mal rollo, ¿no?
Sí,
esto
sí,
que
no.
En los ojos.
Si no, no vas a ver nada.
Sí, por eso. Bueno, mientras podamos oír y hablar, no hay ningún problema.
Vale.
Bueno, hoy qué nos vais, qué nos tenéis preparados.
Pues yo tengo un juego para que hagamos todos desde aquí, desde el estudio y desde casa.
Casa. Bonito.
Sí, quien quiera que lo haga. Eso preparad las barajas. Ya os lo digo, barajas de póker.
Vale, ya podéis ir recogiendo.
Barajas chinchoneras, no.
Sí, las chinchoneras, las de póker, claro.
De póker.
Sí,
vale.
¿Y tú, Johnny, qué nos tienes preparados?
Bueno, yo voy a haceros un... Voy a hablaros de mis curiosidades, de estas sí. Que tengo yo.
Me gusta, me gusta. Ya veo ahí que tienes preparadas unas moneditas.
He preparado algo por aquí ya para...
Muy bien, pues si quieres podemos empezar por ti.
Sí, muy bien. Pues te voy a dejar la baraja.
Baraja.
Los azul para que mezcles.
Voy a mezclar.
Chas.
A chastear.
Sí. Chas.
Pero se nota la experiencia ya de los programas porque
está ya suelto.
Es un chaschaseo profesional.
Ya profesional, ¿no? Yo dije de aquí. Croupier. Voy a hacer croupier.
Está suelto. Bueno. Y los comodines.
Los comodines.
Hay que quitar los comodines.
Siempre los quitáis a los pobres.
Sí, siempre los quitamos porque. Es que son muy camaleónicos. Los comodines son muy camaleónicos. ¿Dónde está el otro? Ah, aquí.
Fíjate si son camaleónicos, que ni lo encontrabas.
Sí, se pueden transformar en otra carta.
Y entonces en medio de un juego te la puedes jugar.
La pueden jugar, claro, pero
completamente.
Te rompen, ¿no? De repente dices.
De repente dices, tienes ahí dos tres de corazones. Y dices,
pórtate bien. Comodín ya está.
Pórtate bien. Y entonces ya se transforman en comodín y ya puedes seguir.
Qué maligno.
Bueno, Hugo, has mezclado, ¿no?
He mezclado.
Vale,
he mezclado.
Corta donde quieras, pero no completes.
No completes.
No completes. Ahí.
Nada,
y me he traído por aquí, bueno, vamos a marcar por aquí. Me he traído un sobrecito con una cosita dentro.
Tiene algo dentro.
Que la dejo aquí ya afuera para que salga rápido, ¿vale? Mira, ¿qué sale de dentro?
Un papelito muy, muy pequeñito, un cuadradito.
Bueno, cógelo, quiero que lo toques, lo veas.
A ver,
¿y qué puede ser? ¿Qué puede ser?
Un cuadradito que no tiene ni el tamaño de mi uña. Hombre, es como una carta en blanco, pero muy pequeñita. Podría ser algo así, ¿no? Es un rectángulo.
Es papel blanco. Fotográfico.
¿Papel fotográfico?
Sí. Pero sin nada, no está revelado.
Sí, no tiene nada. Está
¿Te blanco. Has dado cuenta que tiene una parte más brillante?
Más brillante, que es donde suele ir la foto.
Y otra más mate, ¿no?
Uh-huh.
Vale, pues mira, me vas a dejar el papel.
Le dejamos ahí el mini cuadradito.
Vamos a hacer un experimento.
Vamos a ver
dónde
con,
está la parte brillante.
Como que papel aquí. Fotográfico.
Y con dos monedas de plata.
Uh-huh. ¿Sí? Tenemos dos monedas de plata, son grandes. Que
voy a poner el papel.
Tenemos en mitad de la moneda.
Ahí.
Y luego... Acabas de hacer un sándwich, ¿no?
Voy a hacer una especie de sándwich.
Con el papel fotográfico y las dos monedas.
Pero antes lo que quiero es que me firmes el papel.
Que te firme el papel. O sea, esto es peor que firmar
¿Si
el
me
DNI.
¿Lo firmas o no?
Hombre, te lo firmo, sí, claro. Sí.
Yo te lo firmo, a ver, cojo un boli y te voy a hacer una mini firma, peor que la del DNI, esta antigua que hacía que...
A ver. Que no se mueva.
Me encanta la sensación de ver cómo graban, cómo intentan
firmar en un mini papel que ha salido un garabato.
¿Qué pone ahí?
Ahí pues era un intento de mi firma, literal.
Bueno, vale. Entonces tenemos una moneda de plata,
la otra moneda de plata grande y en medio...
Y en medio vamos a poner...
El papelito con mi firma, o el intento de mi firma.
Uh-huh. Bueno, fíjate.
Tenemos ahora ahí...
Es la primera vez que firmas un trozo de papel fotográfico.
Sí, la verdad.
Único
que sí.
En el mundo. Único. Pero, en el mundo.
Esto es único en... Vamos, nadie ha hecho esto antes en la vida.
Por donde tú has cortado, hemos mezclado, has cortado.
Sí, exacto. Por ahí. Estaremos ahí. Ahí tenemos la carta por donde yo he cortado.
Y ahora vengo a hablaros de un fenómeno muy curioso, que es el revelado numismágico.
Revelado numismágico.
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 Ahí, muy bien.
Ahí, o sea, creo que lo más complicado del juego es decir la palabra, ¿no? Numismágico.
¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar la sombra de la carta por encima del sándwich de monedas.
Ahí está pasando.
Y entonces las moléculas de plata, las partículas mejor de plata y níquel, uh-huh, de la moneda van a interactuar con el papel fotográfico dando resultado una reacción fotoquinético nuclear.
Vamos, impresionante, que no ha explotado de milagro.
Vamos, que se va a revelar.
Traducido.
Y fíjate lo que sucede.
O sea, me está diciendo que el trocito de papel que había entre las dos monedas se ha revelado.
Se ha revelado. Ahí no tenemos. Que se ha revelado, o sea que...
Sí, sí, vamos. Que...
se entiende.
No ha sacado pancartas ni sale a la calle.
Fíjate.
Ahí está mi papelito firmado.
La carta que tú escogiste era el 5 de corazones.
El 5 de corazones. Y el papelito que estaba en blanco por los dos lados firmados. Ahora por el otro lado
es un mini
5 de corazones. O sea, impresionante como siempre. O sea, ha metido un trozo de papel enano, porque eso es enano. O sea, será como una 25ª parte de la carta. Que yo he firmado y la has revelado. Tío, un crack, ¿eh?
Escucha, o sea, lo que voy a hacer es darte esta mini cartita. La metemos en el sobre.
En su
para
sobre.
Que no se pierda. La ahí, pongo por aquí.
Dentro del sobrecito.
Y te la regalo y como recuerdo. Mí,
oye, pues esto... Oye, muchas gracias, ¿eh?
De nada.
Qué guay.
Ahí, esto es muy bonito. Me voy a emocionar.
Pero me hace gracia porque no es una carta. Es una foto de una carta.
Es una exacto, foto de una carta.
Qué guay.
Es una foto de la carta que yo he elegido cuando he cortado.
Sin
y
cámara.
Que he firmado.
Sin cámara. Yo sin cuando quiero hacer fotos, pues yo con las dos monedas...
Con las dos monedas y... Pasas por encima de una persona, ¿no?
Sí,
de las monedas.
Exactamente. Tiene que ir la sombra, la sombra.
La sombra de la persona y queda la foto, ¿no? De la persona. Oye, impresionante, como siempre. Es que esto... no se me han caído los ojos, pero por poco, ¿eh? Casi. No creáis, casi, pues, casi.
Aún queda programa.
Aún queda programa. Que ahora vamos a por la segunda tanda de magia en la radio. Bueno, Dani, ¿qué nos tienes tú?
Pues os he dicho que iba a hacer un juego de magia para hacerlo desde casa y desde aquí, ¿no? He dicho que todo el mundo se prepare una baraja o lo que tenga. O sea, Tatán tiene la suya, yo tengo la mía. ¿Y tú tienes la tuya?
Yo he de confesar que no vengo con baraja. Yo es que cuando salgo de casa miro las llaves, el móvil, la cartera, pero no miro la baraja.
Pero como yo he pensado en que no ibas a pensarlo, he dicho, vamos a llevarle una baraja a Hugo y cada vez que hagamos un programa, cuando salgamos nosotros y digamos, una baraja desde casa, donde sea, que tú seas el ejemplo a seguir. Así que te doy aquí una baraja para que la tengas.
Hoy esto es un programa crack, ya regalos por todas partes.
Un regalito, es una baraja.
Una baraja nuevecita, precintada.
De mago, de maguzo.
Mamá, me acaban de regalar una baraja de magos. Tengo una baraja de magos.
Y
estoy emocionado, voy a abrirla, si puedo. Soy negado yo para abrir. Tendréis que ver cómo acaban mis sobres cuando llegan las cajas. No reviento la factura de milagro, pero soy súper negado a abrirlo.
Pero lo que quieres es reventarla realmente.
Sí, no, sobre todo si es una factura. Bueno, tengo aquí, está precintadita y todo, madre mía. Esto es muy profesional, ¿eh? Esto
es
una profesionalidad.
Y bueno, es para que sigas el juego con nosotros, porque es un juego que vamos a hacer todos juntos.
Vale.
Si tenéis una baraja en casa, da igual que sea chinchonera, que sea lo que sea, el único detalle que hay que tener en cuenta es que hay que quitar los comodines.
Los comodines, que no nos hagan jugada.
No nos la jueguen.
Aparte,
y en casa sí, ¿no? Solo hay dos en esa baraja.
He visto uno, el otro
está escondido,
¿eh?
Ya me la ha jugado.
Ya me la está jugando.
Se ha transformado.
Estará a lo mejor la última, quizá, porque como están en orden, cuando abres, está en un estado virginal y ordenado.
Pues la vi antes en la última y no la he visto.
¿No?
No, pues aquí no está.
Está dentro del estuche.
Está dentro.
Vale, vale. ¿Ves?
Era rebelde. ¿Ves? Ya no la estaba jugando. Ya no la estaba jugando. Es que mira que son.
Lo hacemos por algo.
Bueno, pues nada, una baraja.
Una baraja. Y lo que quiero es que cojáis la baraja desde casa y desde aquí y la mezcléis.
Vale.
La mezcléis, vale, más bien. Que nada para que vosotros mismos no os hagáis trampas a vosotros mismos, ¿vale?
Chasteamos, joder, ¿eh? Vale, vamos a chastear.
Chasteamos todo. Entonces, ya si sale y dices, esto era imposible, dices, a lo mejor es porque yo mismo me he ordenado la baraja a mí mismo y me he engañado.
Cada uno a su estilo. Claro. Me encanta el estilo de Johnny de poner las cartas. Es como si
el dominó.
Es el dominó.
Exacto. Dominó,
sí, es un efecto dominó, pero con las cartas.
Que da falta, eso es muy de bar.
Muy de abuelo jugando al tute.
Exacto. Vale,
bueno, pues tenemos
y cuando hayáis barajado y cortado,
cortamos y completamos.
Muy bien. Vamos a hacer una cosa: las dos cartas que se han quedado de arriba, las colocamos boca arriba encima de la mesa.
Boca arriba.
Pues una y dos. ¿Vale?
Y dos.
Vale, a lo que me. Lo importante es ahora los valores, es lo que quería explicar. Del 1 al 10. Valen lo que son. Es decir, el 1 vale 1 y el 4 vale 4.
O sea, vale su valor, el valor del
valor. Pero las figuras valen todas 10, ¿vale? Diez. Para no liarnos.
Vale.
La J vale 10, la
dama vale 10 y el rey vale 10.
Perfecto.
Vale.
¿Vale? Entonces tenemos dos cartas encima de la mesa. Vamos. Lo que vamos a hacer, sí, cada uno.
Cada uno le ha salido una cosa. A Johnny le ha salido la dama de diamantes y el 3 de tréboles. A mí el 5 de picas y el 4 de picas.
Yo tengo un as y un 5.
Cada uno le habrá salido una cosa porque todo el mundo ha barajado.
Claro, todo el mundo. Como no. Si hubiese salido a todo lo mismo, sería un milagro.
Sí, eso sí. Eso sí que sería impresionante.
Claro. Pero no. Va a ser más milagrosamente aún. Lo que vamos a hacer es. Si tenemos, por ejemplo, un as, vamos a completar. Cartas encima de ese as hasta que llegue al 10. Es decir, al valor que tenga la carta, ajá, hay que sumarle hasta que complete 10.
Claro, por ejemplo, yo tengo el 5, tendría que ponerle 5 cartas
más
encima.
O sea,
y el
4,
vale, tengo que ponerle 6 cartas. Ajá, correcto.
Y si hay alguna figura o a un 10, no se le pone nada.
No se le pone
y
nada.
Si
hay
un 3, pues un 7, al as se le pone 9, ¿vale? Así que.
O sea, le ponemos boca arriba, ¿no? Las cartas. O sea, boca abajo las cartas. Boca arriba.
Como queráis.
Como queramos. Vale. Libertad total.
Si esto es.
Pues yo lo voy a poner boca arriba.
Venga, yo puedo poner boca abajo entonces.
Sí, yo también.
Venga, va.
Una, yo dos, tengo 1, 2, 3, 4 y 5.
Esto es de contar una, mientras que el otro dos, cuenta.
O sea, que si no hay, no hay, si hay una figura, no se pone nada. ¿No? ¿Es así?
Sí, claro, porque sí, serían 10 y entonces muy bien. Ya está completo, ¿no? Vale.
A ver,
6, 3, 4, 28, 3, 4.
¡Ya he conseguido contar con! Vale.
Sabemos restar.
Muy bien, ahora. Con el montón que se te queda encima de la mesa, perdón, encima de la mano, pues lo mezclamos otra vez.
Chasteamos de nuevo.
Chasteamos de nuevo, muy bien.
Ahí,
bien. Y ahora mezclado. Hay que hacer un montón al lado de los otros dos montones,
ajá,
¿vale? Contamos con la suma de las dos primeras cartas.
Vale.
¿Vale?
Vale, o sea, si yo tenía un 5 y un 4, tengo que poner un montón con 9.
Con 9, ¿vale?
Ajá.
Vale.
Yo tengo un montón pequeñito.
¿Boca arriba o boca abajo?
Como queráis, como queráis.
Boca arriba,
1, 2, 3, 4, 5.
8.
Muy bien.
Creo que lo he puesto bien. 12,
13.
Vale, correcto.
Vale, bien.
Vale.
Muy bien. Recapitulamos muy rápido, ¿vale?
Mm.
Ponemos dos cartas encima de la mesa.
Uh-huh.
Luego echamos cartas boca arriba o boca abajo encima de esa carta hasta que completemos hasta 10.
Hasta 10.
Luego, en un montoncito aparte, echamos un montón con la suma de las dos primeras cartas que pusimos al principio, ¿vale?
Correcto.
Sí.
Muy
lo
bien.
Tenemos.
Hasta aquí todo claro. Entonces, después de todo esto, aleatoriamente se ha quedado una carta encima del montón que tenemos en la mano, ¿no?
Sí, se ha quedado
aquí. Ahí está.
Ya.
¿Vale? Entonces, esa la miramos así, ahí escondiendo.
Que eso lo vemos nosotros. Vale, la tengo.
La tengo. Yo también la tengo. La tengo aquí.
Espera que la memoria.
Que la he visto, ¿vale?
Vale.
Vale, sí.
Muy bien, ¿estáis preparados para lo siguiente?
Lo siguiente.
No olvidéis esa carta porque esa es vuestra carta.
Vale.
Vuestra carta. Podemos decir que la carta de los deseos, la que nos va a conceder el deseo de vivir un momento imposible.
Venga, va, ¿vale? Me gusta, venga.
Dios, cómo pinta esto.
Venga, se está poniendo tensión aquí.
Bien, bien. Ahora lo que hay que hacer es recoger las cartas que hay encima de la mesa, entonces se hace un montón.
O sea, vale, recogemos primero las todas.
Todas, o sea, a ver, hay tres montones ahora mismo.
O sea, las amontonamos todas.
Todas boca abajo.
Todas boca abajo.
Todas boca abajo.
¿En un solo montón o...?
Hacer tres montones.
Sí, vale.
Aunque bueno, venga, va, pues todos en un montón.
Todo en un montón.
De derecha a izquierda o de izquierda a derecha, como queráis.
Todo montón en un montón. Vale. Ay, madre.
Da igual.
Espérate.
Esto empieza a dar miedo.
Ya que están todos en un montón, pues lo mezclamos de nuevo.
Venga, ya. O sea, todo lo que hemos hecho, para nada.
No, pero para que haya un caos absoluto, porque hemos mezclado, hemos colocado, hemos remezclado y todo el montón ese lo ponemos encima de la baraja.
Encima de la baraja.
La que tengamos en la mano, en la mesa o en el restante, ¿no?
Madre mía.
Vale,
qué follón.
Y ahora
¿por dónde salgo de aquí? ¿Cómo salgo de esta? ¿Cómo me salgo de esta?
Sí, porque yo ya, madre mía, yo no sé por dónde va a salir.
Vale, teníamos una carta que era la que he dicho que seguramente nos consiga vivir un momento imposible.
Todos memorizados con su carta.
Bien, tenemos la carta. ¿Y ahora es cómo la encontramos?
Pues una buena pregunta, porque le has metido un buen montón de cartas encima.
Sí. Pues mira, como yo no la voy a encontrar, la encontramos entre los tres. Venga. ¿Vale?
Venga.
Sí. Es muy fácil. Cogemos un montón y lo ponemos encima de la mano. ¿Vale?
Lo tenemos.
Sí. Y ponemos encima de la mesa una carta, una a una, por ejemplo, empezamos por Hugo, ¿vale?
Venga.
Pues como se llama Hugo, deletreamos tu nombre.
H-U-G-O.
¿Vale? Un montón que pone Hugo.
Hugo.
¿Vale?
U-G-O.
Vale. U-G-O. Encima de ese montón, pues Tatán.
Venga.
Tatán son...
cinco, ¿no?
O sea, sí. T-A-N-T...
No, T-A-T-A-N.
Eso, eso.
Eso. Cinco.
Sí. Cinco. Vale. O sea, que son... 4.
Tiene que haber 9 en total.
Sí. Tatán. Tatán. Muy bien.
Muy
y
bien.
Por último. Claro.
Se nos da bien la magia, pero de letrear, no, malísimo, no.
Y por último, pues yo. Pues Daniel Collado. Preparado para flipar.
Empezamos. Daniel Collado, venga.
Empezamos por Daniel.
Venga, poco, poco. Venga, venga, va.
Hugo, guíanos.
D.
D.
A. N. I. E. L.
L.
Daniel.
Daniel. Y ahora, Collado.
C. O. L, L, A, D, O.
Este chico Collado. es de letras. Vale.
Se nota, ahí.
Yo soy de ciencia. Vale. Después de mezclar, hacer montones, encontrar nuestra carta, volver a mezclar y todo este follón, y he dicho, lo encontramos entre todos de esta
¿con
forma.
¿Con los tres nombres?
Tres nombres. Pues. Y entonces se nos ha quedado una carta encima del montón de la mano derecha. Y he dicho que esa carta nos iba a revelar, nos iba a regalar el instante de vivir algo imposible. Y si le damos la vuelta...
¿Estás diciendo que
incluso,
aquí vas a tener nuestra carta?
Y encima de la...
No puede
la
ser.
Vuelta, la mía, ¿eh? La mía, ¿eh? Sí,
la sí, mía sí. También. Impresionante. Impresionante eso, pero ¿sabes? Sobre todo porque me resulta impresionante. Porque con el nombre de los tres, en las tres, ha salido.
Es verdad.
O sea, es en
y
los
en
tres.
Casa,
o sea, y cada uno, y en casa también.
También ha salido.
Y cada uno tenía primero unos números distintos, ha cogido un número de cartas distintas.
De hecho, yo he escuchado a una señora que estaba en casa y ha dicho ¡guau!
Sí, sí, acá, pero un chillido brutal. Sí,
ha llegado hasta aquí.
Sí, sí, ha llamado a la policía por si acaso había ocurrido algo. Oye, de verdad, impresionante, ¿eh? Y aparte, me siento emocionado porque es con mi baraja, ¿no?
Es que toma ya. Toma.
Genial, mi baraja nueva.
El primer juego de esa baraja. Eso, es como eso, su primer amor. Nunca lo va a olvidar.
Ahora, acaba de perder la virginidad mágica.
Sí.
O sea, esta carta ha perdido la virginidad. Esta baraja ha perdido la virginidad. Oye, impresionante, me encanta, de verdad. Yo os lo digo siempre, estas cosas me encantan. Me encanta lo que sois capaces y de transmitir esta magia y que la gente se quede desde casa, que seguro que han quedado flipando.
Nos encanta que te encante.
Sí, ¿verdad? Me encanta que vos encante que me encante. Pues no. Nada, como siempre, un verdadero placer. Os tendré aquí de nuevo de aquí dos semanitas en el último programa. Todo lo bueno se acaba.
Es una muy meditación.
Sí, sí, muy aún más que de pena, ¿no? Deberíamos tener un público estos nombres que sacas un cartito y todos hacen ¡oh!
Sí.
¿Sí, no?
O el típico sonido.
Sí. Las risas enlatadas, ¿no?
Claro.
El O enlatado. Pues lo dicho, de aquí dos semanas lo tendremos de nuevo aquí, el último programa. Un placer, como siempre.
Pues un placer, hasta luego.
Chao.
Y llegamos ya al final del programa, todo lo bueno se acaba y las consultas por hoy se han finalizado. Estaremos de nuevo aquí de aquí dos semanas, se van acabando ya nuestros programas, pero no dudéis que volveremos con más fuerza y de nuevo intentando haceros más felices. Nos escuchamos de aquí dos semanas en el consultorio del Dr. Feelgood.